Pues en medio de tantas dificultades, la buena noticia es que hay reformas silenciosas que van pasando en Colombia y tal vez no son tan publicitadas ni tan mediáticas porque están lejos del escándalo o están lejos de la controversia y están en manos de personas que, repito, de manera silenciosa quieren trabajar por dar, como dice Juan Pablo en el tema del día, un grano de arena, hacer historia, la anhelada reforma agraria. Alberto, ¿desde hace cuánto está oyendo usted hablar de la reforma agraria?
Pues desde el gobierno de Carlos Lleras, la ley 135. Fue un debate muy fuerte dentro del propio Frente Nacional y se habló mucho de reforma agraria frente a la manera como Enrique Peñalosa, que fue el primer gerente de la Incora, pues manejó el tema.
Peñalosa Camargo.
Enrique Peñalosa Camargo.
Correcto.
Padre de Enrique Peñalosa.
Londoño. Pues, ¿cómo le parece, Alberto, que este joven que le presento es el responsable de buena parte de la reforma agraria? No sé si la palabra sea reforma agraria. Yo creo que reforma agraria es darle tierra a una familia colombiana para que la trabaje. Tierra que está ahí, ahí. Él se llama Felipe Harman. Don Felipe, director de la Agencia Nacional de Tierras, buenos días.
Julio, buenos días, un cordial saludo a Alberto y Aureli, buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los colombianos hasta ahora de la mañana.
Entonces, llanos orientales, ¿no?
Llanos orientales, okay. Aquí nomás.
Aquí nomás.
Cerquitica.
El doctor Harman fue alcalde de la ciudad de Villavicencio, le tocó un periodo difícil, pandemia, pero los resultados de la ciudad de Villavicencio es tener representantes en el gobierno, no solamente como él, sino en nuestras altas cortes, ¿no? Presidente de la Suprema, del Consejo de Estado, son personas que vienen precisamente de los llanos orientales. Felipe Harman me dio un número que me ha sorprendido favorablemente, y creo que, Alberto, usted no se lo sospechaba. Número de hectáreas que le han entregado a los campesinos en este gobierno: 634,000 hectáreas. Eso es mucha tierra. Claro, un experto dirá, eso es muy poquito. Detalles: 173,000 compradas, las pagó; 241,000 comprometidas en proceso de entrega; 2,240 donaciones; 17,000 transferidas a título gratuito; y 199,000 de procesos agrarios. Y quiero comenzar por esa última cifra, 200,000 hectáreas. ¿Qué es un proceso agrario, doctor Harman?
Julio, son las herramientas del derecho agrario que se establecieron en la ley 160 del 94, en el que se permitía, por ejemplo, clarificar la propiedad privada, particularmente para identificar bienes baldíos de la nación, bienes que no tienen título, que en su inmensa mayoría son indebidamente ocupados y que son tierras del Estado. En ese sentido, a partir de esa clarificación, en el que también existen las ciénagas y playones del Caribe, en el que existen distintos baldíos, como el caso de Las Pavas, que fue muy emblemático, un caso de más de 20 años que resolvimos en este gobierno, pues efectivamente nosotros estamos retomando las herramientas de la ley 160 y, de alguna manera, resolviendo de fondo esta situación en materia de procesos agrarios. O sea, son hectáreas que no se compran, sino se recuperan porque son bienes del Estado.
No, Felipe, yo necesito que usted espante un fantasma que existe en cualquier reforma agraria. Es el de una palabra que ha sonado durante este gobierno: expropiación. En este inventario, la palabra expropiación, es decir, una tierra que ustedes consideran, no la está utilizando un señor que tiene millones de hectáreas y le dicen, ¿sabe qué? Se la compramos, no la vendo, se la expropiamos. ¿En este inventario hay expropiación?
No hay expropiación.
¿En una sola hectárea?
No la hay, no la hay. Lo que hay es recuperación de bienes de la nación. Y las compras son compras voluntarias.
Eso es otra cosa.
Exacto, o sea, compras voluntarias hacen referencia explícita a que el propietario nos oferta su finca para que nosotros se la compremos.
Pero, ¿tendría usted la herramienta de llegar a la expropiación si quisiera?
La ley 160 establece todo el procedimiento de la expropiación. Nosotros no lo hemos usado en este gobierno. Pero incluso, Julio, quiero decirle que no lo hemos usado en gran medida porque lo que hemos encontrado es que hay una inmensa cantidad de tierra del Estado que estaba indebidamente ocupada. O sea, la SAE todos los bienes de las águilas.
Todos los narcos compraban tierras y tierras y tierras y están por ahí.
Pero no solo eso, sino que se los quitaba la justicia, estaban guardados en la SAE y los seguían explotando.
O un testaferro lo compraba a precio y me lo llevo.
Y aún incautados por la justicia, o sea, lo que quiero decir es que en vía de extinción, bajo tutela de la SAE, cuando uno va a cada una de las fincas de la SAE y del fondo de reparación, que es otra cosa, la SAE es bienes narcotráfico, fondo de reparación son bienes de actores militares, como las autodefensas y la guerrilla, que entregaron para reparar a las víctimas. Y en ambos casos que nos hemos encontrado, un banco de tierras gigantesco, en el que los mismos personajes a los que se los quitó la justicia estaban adentro de esas fincas.
Señor Harman, 634,000, lo voy a tratar de meter en un problema. El 7 de agosto del año entrante, ¿cuál será ese número?
Nosotros tenemos la expectativa de cumplir el plan de desarrollo y de llegar al 1,300,000, a 1,500,000.
O sea, el doble de esto.
Así es, así es.
Yoreli, que se quiere, ya quiere montar a caballo, irse de coleo, toda esa cosa.
Sí, porque justamente, sacando un poco los caballos, el presidente decía que la propuesta es entregar 3,000,000 de hectáreas. De esas 3,000,000 se han entregado a la fecha esas 600,000 de las que hace referencia Julio. Pero a la fecha, director, ¿cuántas hectáreas de estas están siendo productivas? Que se le hayan entregado a los campesinos y que, digamos, los campesinos ya están sembrando, ya están produciendo en esas tierras.
Yo te voy a decir una cosa que me parece absolutamente fenomenal, y es que el campesinado, sin mayor acompañamiento productivo por sí solo, comienza a producir de inmediato. O sea, claramente falta engranar muchos elementos. Nosotros en particular tenemos una convocatoria de 200,000,000,000 de pesos que le hemos llamado Sembrando Vía, y los ejecutan directamente organizaciones campesinas. Pero es que la gente, Julio, el campesino sin tierra y que vive del campo, doctor, vive es cultivando en tierra alquilada. Yo le voy a contar una experiencia de las más lindas que yo conozco. Arroz casereño. ¿Qué es arroz casereño? Unos campesinos de Cáceres, Antioquia, que alquilaban 50 hectáreas, pagaban a 1,000,000 de pesos hectárea y que tenían marca de arroz, tienen incluso marca y proyecto y demás. Pues evidentemente trabajaban para el arriendo. Hoy tienen una hacienda de 200 familias, tienen una hacienda de 1,000 hectáreas en Cáceres. Pues ellos solos ya están produciendo, no le están pidiendo.
Son empresarios.
Claramente, porque duraron toda su vida alquilando tierra. El campesino que es campesino y que trabaja en el campo, sí, toda su vida ha alquilado un pedacito de tierra para poder producir.
Y yo creo que es parte del conflicto actual del arroz, ¿no? Gran parte de los que están reclamando es porque están en tierra arrendada.
No son propietarios.
Es parte del conflicto que existe en Tolima y en los Llanos Orientales, que muchos de ellos se incrementan los costos de producción a partir de que no son dueños de la tierra. Esa es la realidad concreta que incluso la ha planteado el presidente en distintos escenarios.
Pues, sin duda es muy bueno, pero yo quiero insistir en algo que estaba mencionando. Es el acompañamiento. Porque así como hay casos, como usted dice, el que nos acaba de señalar, que se puede salir adelante, en muchas partes, si no hay un acompañamiento a esos campesinos para sostener los cultivos, para tener vías de salida de lo que produzcan, para que eso sea rentable...
Va a enseñarles, pues,
poco,
¿no?
A poco,
¿qué hacer ahí?
Exacto. Y eso se va marchitando y se vuelve a una situación en que acaban de nuevo vendiendo las tierras por X o Y circunstancia porque no les da el negocio. ¿Cómo se va a poder hacer ese acompañamiento en un momento que las finanzas están tan complicadas?
Hoy nosotros tenemos las facultades legales, un decreto importante que se sancionó el año pasado, que es el decreto 1322. El decreto 1322 del 2024 estableció que nosotros teníamos facultades productivas para acompañar las fincas de la tierra que estábamos comprando. En ese contexto, nosotros estamos ya en ejecución y en estructuración de una convocatoria de 200,000,000,000 de pesos, que es como el despegue de estas fincas, con acompañamiento de al menos un equipo y un cuerpo técnico de 100 agrónomos a nivel nacional. O sea, nosotros no estamos dejando solas las fincas, las estamos acompañando, pero claramente aquí hay una inmensa cantidad de retos. Por ejemplo, la comercialización, la intermediación, bueno, muchos elementos de la cadena que permiten de alguna manera que se fortalezca mucho más el proceso y que son retos sustanciales para que esto se siga consolidando.
Al comienzo del gobierno, señor director de la Agencia de Tierras, Felipe Harman, se habló mucho de una, pues, un acercamiento importante que hubo entre el gremio de los ganaderos, FEDEGAM, para entregar tierras de manera voluntaria o venderle al Estado también de manera voluntaria algunas tierras para los campesinos. Esto finalmente, ¿qué terreno dejó? ¿Cuántas hectáreas terminaron entregándole los ganaderos al Estado colombiano para avanzar en la reforma?
La articulación se mantiene. Nosotros hoy tenemos la mejor relación con FEDEGAN, ¿cierto? Estamos incluso haciendo una coordinación efectiva para hacer distintas ruedas de negocio. Nosotros lo llamamos para que ganaderos ofertan su tierra. Sin embargo, podemos decir que parte de la inmensa cantidad de hectáreas ofertadas quedan en la altillanura. Estamos hablando de todo lo que es Vichada, Puerto Gaitán y demás. Nosotros no estamos comprando efectivamente tierra en la altillanura. Eso incluso suscitó un debate asociado a algunas compras que materializó mi antecesor. Pero bajo esas consideraciones es que hoy podemos decir que se ha venido consolidando un universo de al menos 70.000 hectáreas de esas 600.000 que efectivamente entraron vía Canal FEDEGAN. Esperamos que sean muchos más. Nosotros vamos a insistir en esa articulación con FEDEGAN. Creo que efectivamente se viene materializando en el Magdalena Medio en distintos lugares, pero la idea es que el ganadero con menos tierra tenga la misma capacidad productiva y que libere espacio de tierra para la producción campesina.
Otra cosa que le quiero preguntar, un poco con lo que le decía, si la persona ve que no le da por X o Y circunstancia, ¿esa persona puede vender esa tierra que se le entregó?
Señor, ahí hay unas cláusulas expeditas en el marco de la formalización de la titulación.
No, ya se le salió el lado paisa Félix de hacer negocio.
No, porque pues quiero conocer, porque muchas veces sí.
Y tiene ejemplo cláusulas resolutorias por alrededor de los... No, pues pasó en la ley 100, en la reforma de la 135 en los 60. Entonces, eso, nosotros tenemos una cláusula resolutoria a la hora de la entrega final de esas fincas de alrededor de 15 años, Félix, para que lo sepas. Entonces,
¿cómo
eso
se determina el valor comercial de la tierra que se ha comprado?
Bueno, nosotros alrededor de este ejercicio hemos dispuesto de tres sistemas de alarma. El primer alarma es que realmente nosotros estemos comprando propiedad privada. No podemos comprar baldíos. Entonces, alrededor de eso, el cuerpo que hace el estudio de títulos es absolutamente riguroso. Okay. La segunda alarma es...
¿Eso sigue siendo el Agustín Codazzi?
No, nosotros mismos. Entonces, hoy nosotros tenemos un cuerpo jurídico de al menos 100 abogados que se encargan sustancialmente de ese
mirar procedimiento. Un
título. Exacto, de detallar. Claro, porque efectivamente muchas veces una finca es combinada. Por ejemplo, tiene 7 folios, 5 son propiedad privada y 2 son baldíos. Entonces, toca detallar folio a folio y este ejercicio que es muy importante. El segundo que le reglamenté a la llegada mía a la agencia es: no se compra una finca hasta que un agrónomo vaya y revise la finca. Sí, eso es, ¿por qué? Porque necesitamos capacidad productiva de la finca. Y el tercero, nosotros hoy ya tenemos un universo de alrededor de 3.500 avalúos, doctor. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya tenemos una curva del valor de la tierra en promedio a nivel nacional que nos permite tener un sistema de autorreferencia de precios en el que cualquier mitigación por cambios de precios o no, pues inmediatamente nosotros tenemos una alarma. Pues entonces los avalúos los hacen empresas de lonja, ¿cierto? Certificadas, y efectivamente hemos podido detallar que en un escenario expedito tenemos un sistema de control de precios para evitar que pues podamos incurrir en una compra con sobreprecios.
Director, a mí hay algo que me llama la atención y es este tema de la adquisición de tierras por parte de extranjeros, que tengo entendido se está viendo mucho en la Sierra Nevada y que ustedes están haciéndole frente a esto. Y es que se le van a entregar a muchas comunidades indígenas de la Sierra Nevada tierras que estaban ocupadas por extranjeros, o cómo es ahí la cosa.
No, el lineamiento concreto del saneamiento de la línea negra, que es maravilloso y que efectivamente los habitantes espirituales de la sierra son todos estos pueblos indígenas, es en gran medida que ellos mismos han gestionado la compra efectiva de 25.000 hectáreas. O sea, fíjese que son de las comunidades indígenas con mayor capacidad de gestión y cabildeo internacional. O sea, a punta de cooperación internacional, ellos mismos han comprado mejoras, pero es para de alguna manera formalizar los resguardos, para ampliar los resguardos y para ampliar la preservación. Los pueblos, particularmente, por ejemplo, los arhuacos, tienen una regla del 3, que me parece muy, muy importante detallarla, y es que, literalmente, cada vez que se compra un predio, el 40% del predio es para conservación. Nosotros acabamos de darle una excelente noticia a Santa Marta, Julio, y es que por primera vez los arhuacos tienen salida al mar. ¿Cierto? Les compramos un predio que era
500 años.
De la Sociedad de Activos Especiales, que se llama Acantilado, que son 250 hectáreas, en el que después de tantos años, hoy los pueblos indígenas de la sierra tienen salida al mar, y eso es una noticia importante en el marco del cumpleaños de
Santa Marta. Porque además tienen varios rituales que son en el mar, y les tocaba bajar a ver dónde se acomodaban para sus rituales. No tenían mar. Penúltima pregunta.
Director, usted hace pocas semanas denunció que uno de cada tres congresistas tenía relaciones con baldíos. Pues esto es muy importante dentro de la reforma agraria y que ya se están investigando algunos. ¿Cómo avanza ese tema?
Bueno, los procesos agrarios están abiertos, son más de 10 congresistas que ya nosotros hemos identificado, pero sabemos que hay muchos más, que es con natural a la estructura de la propiedad rural en Colombia. Lo clave es que los congresistas también lo adviertan en sus declaraciones, porque tener congresistas que están consolidando y construyendo la legislación agraria, que están indebidamente ocupando baldíos, pues debe ser un impedimento que ellos tienen que declarar.
Una inhabilidad, no pueden opinar sobre ese tema si tienen intereses.
Y entonces
lo hacen.
Entonces en eso es, uno entiende por qué no pasa la jurisdicción agraria, Julio, por qué pasan distintas dificultades asociadas a estos temas y por qué no podemos avanzar de forma más rápida. O sea, hoy aún la reforma agraria, a pesar de los avances sustanciales de este gobierno, tiene una suerte de dificultades asociadas a la falta de herramientas legales para poder avanzar mucho más rápido.
Don Felipe, cuando uno escucha hablar de estos temas con los números que usted nos ha traído, pues piensa en la paz. ¿Cómo sería este país con una reforma agraria en materia de paz? Sobre todo porque el conflicto pues está ligado a la tierra, a trabajar la tierra. Y como usted sabe, nos hemos ido por la minería ilegal y por la siembra de la hoja de coca. ¿Usted cree que con este paso que usted está anunciando, en algo se puede componer ese problemita que tenemos?
En la paz y en la justicia, Julio. Yo creo efectivamente que hay un sinnúmero de víctimas a lo largo y ancho del país que hoy hemos podido avanzar. Voy a contarte un par de casos emblemáticos. Nosotros formalizamos, les entregamos título de propiedad alrededor de 3.000 hectáreas en el Aro, a las víctimas de la masacre del Aro. Pues la celebración de por fin ser dueños de su tierra después de años de desplazamiento y de retorno, en medio de todas las dificultades, ahí hay 3 horas en mula para llegar al Aro. O sea, una clara dificultad.
¿Cuántos mataron allá? ¿Cuántas familias desmembraron?
Alrededor de 20 personas en esa masacre. Pero, por ejemplo, Bellacruz, campesinos que literalmente estuvieron condenados al éxodo durante 25 años, que nosotros les acabamos de dar una hacienda importante en la Gloria Cesar de 1.100 hectáreas. O sea, casos emblemáticos de gente completamente, de alguna manera, victimizada por las dinámicas de la guerra. Pues evidentemente esto es también un acto de justicia para que la gente ponga a sembrar, para que consolide un mejor futuro, para que pueda salir también de la pobreza. Mire, aquí se asoció una discusión que es valiosa, y es que en Colombia el campesino es pobre. Miremos si en Estados Unidos el campesino es pobre, ¿no? Es parte de las capas medias de la sociedad estadounidense, lo mismo en Argentina, lo mismo en donde literalmente se desarrolló la redistribución de la tierra. Un campesino no está condenado a ser pobre y eso es fundamental para construir un país en paz.
Estamos hablando de reservas campesinas, estamos hablando de comités municipales, departamentales, una inversión de más de 166.000 millones de pesos, 43 proyectos productivos en zonas territoriales campesinas, ciclos de maíz, de arroz, de patilla, de yuca, departamentos afectados como la violencia que recuperan su productividad en lejanos lugares como Córdoba, Cesar, Antioquia, Bolívar, Meta, Sumeta, Huila, Santander, Cauca, entre otros. Estas son pues esas ventanas que de alguna manera refrescan tantas preocupaciones con las que despertamos los colombianos, y es saber que hay una agencia que está trabajando por los campesinos, es decir, por una tierra productiva para ellos. Don Felipe, una pregunta para un sobrino. ¿Usted está impedido para ser candidato a la gobernación del Meta?
Yo estoy muy comprometido hoy con la reforma agraria.
No, pero ¿tiene un impedimento o no?
No tengo ningún impedimento, pero no. Hoy la prioridad es...
Yo entiendo, ¿no, Alberto? Sí. Primero la Agencia Nacional de Tierra, pero marzo es marzo, ¿no? Entonces en marzo, no sé.
No, cada día trae su afán.
Ah, entonces sí, Alberto.
Es muy importante que podamos...
Que no le falta sino ejercicio. El sombrero, me dice Yoreli. Póngale el sombrero sí, y ya es gobernador. Mire, lo quiero despedir con una canción de su emocionante Llano. Ese llano infinito que tanto queremos. Ahí viene a su cholo hablando de cómo una vez perdió su suelo.
Sí, así es, así es. El Cholo tiene unas canciones maravillosas. Una, yo no le vendo mi fundo, es muy bonita, asociada al arraigo de la tierra y al cariño que se le tiene también al primer fundito, al primer pedacito de tierra que puede tener un campesino.
¿Y ha vuelto al llano?
Sí, claro, es mi tierra, mi familia está allá, mi mamá está allá, todos están allá.
Don Felipe, le deseo muchos éxitos y gracias por iluminar esta cabina con una buena noticia, que es precisamente la tierra. Repartirla bien.
Bueno, a todos ustedes mil gracias, a todos los campesinos, a todo el país que nos escucha. Es importante entender que esta reforma agraria es una oportunidad para construir paz.
Esta es la W y este es Felipe Harman y este el Cholo Valderrama.